Vamos a empezar a leer el Salmo 130. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Los primeros cuatro versículos del Salmo 130. Quiero hacer una breve reflexión, mucho más breve si se tiene en cuenta la amplitud del tema, la amplitud de la cuestión del perdón para nuestra teología, para nuestra enseñanza, es tremendamente amplia, imposible de abarcar en una charla de horas inclusive, mucho menos en unos minutos. Pero quiero compartir algunos pensamientos que fueron impulsados por dos cuestiones. Primero, por estos juicios que hemos tenido en los primeros últimos meses del año pasado y primer mes y segundo mes de este año, que nos han impactado a todos, que han llegado a su resolución hace poco tiempo atrás. Y también teniendo en cuenta la lectura de un ensayo magnífico sobre el perdón del escritor C.S. Lewis, un breve pero maravilloso ensayo que les recomiendo que si lo consiguen, yo lo tengo, si alguno me lo quiere pedir, si alguno lo consigue lo lea porque es realmente maravilloso. No, les pediría que no me lo pidan demasiado pronto porque si no van a ver que me copié de un montón de cosas de C.S. Lewis. Estos juicios. Me llamó la atención una cosa, que en uno de estos juicios, estos muchachos que asesinaron a otro, el caso de Fernando, que todos conocemos, alguno de los asesinos, podemos decir así, ya han sido condenados, algunos de los asesinos no dicen que no pidieron perdón, y otros pidieron disculpas. Al final, digamos, pidieron disculpas. Y una de las cuestiones interesantes que hace C.S. Lewis en su ensayo es hacer una distinción clara entre lo que es un perdón y lo que es una disculpa. Una disculpa es una razón o un argumento que yo doy para justificar que yo no he sido culpable en un determinado hecho. O sea, cuando yo pido disculpas o cuando yo doy disculpas, porque en realidad yo doy un argumento para justificar el por qué yo procedí de tal manera, yo lo que estoy haciendo es decir, no soy culpable. Por lo tanto, una persona que ha sido acusada de un asesinato que pide disculpas no es procedente, porque no se le puede sacar la culpa. Mejor hubiera sido pedir perdón. Porque el perdón tiene otra connotación. El perdón es liberar a alguien del castigo merecido por lo que hizo. O sea, el perdón implica una culpa. Pedir perdón es reconocer que he sido culpable. Yo puedo pasarme horas, cualquiera de nosotros nos podemos pasar horas hablando sobre el perdón, teorizando sobre el perdón, aconsejando sobre el perdón. Tenés que soltar, tenés que perdonar, te va a hacer bien perdonar. Pero lo difícil es dar el perdón y recibir también es difícil. Recibir el perdón es difícil. Una enseñanza modelo, podríamos decir, básica sobre el perdón está reflejada en los evangelios, fundamentalmente en la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 6, Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 12, el Señor está enseñándole a la multitud, a sus discípulos, cómo orar. Le está enseñando en el contexto de decir, ustedes cuando oren, no hagan ostentación, oren así. Y les da un modelo de oración, que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. En el versículo 12 del capítulo 6 de Mateo, dice, perdónanos nuestras deudas, por supuesto se está dirigiendo al Padre, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y esto es una enseñanza tremenda. Porque se puede interpretar de dos maneras. La más, podríamos decir, no sé si decir la más aceptada, pero la más común, es pensar que Dios tomará en cuenta a la hora de perdonarnos nuestra forma de perdonar. Lo cual tiene una cosita rara, ¿no? Porque Dios perfecto se va a allanar a perdonar de la forma imperfecta que nosotros perdonamos. Esa sería una deducción que hacemos nosotros con la mente, pero sin embargo, la evidencia bíblica confirma la presunción de que Dios tomará nuestra forma de perdonar como medida para perdonarnos Él a nosotros. Fíjense, ahí nomás, en el versículo 14, dice, finaliza el Padre Nuestro, y el Señor Jesús, después de que enunció una serie de pedidos que nosotros tenemos que hacerle al Padre, solamente explica uno. El versículo 14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes las suyas. Estaría más que claro, ¿no? Estaría más que claro que el Señor tome en cuenta nuestra forma de perdonar para perdonar a Él. En Marcos 11:25, también está el Señor Jesús enseñando a sus discípulos y habla también en una situación de oración. Dice, y cuando estén orando, ahí 11:25, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus pecados. Yo dije que hay otra forma de interpretar este mensaje. Y, por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, capítulo 4, versículos 32, hay una serie de consejos de Pablo hacia los cristianos de la iglesia de Éfeso, en donde le dicen cómo tienen que vivir una vida cristiana agradable a Dios. Y específicamente en el versículo 32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Uno podría pensar, nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano, perdonar a los que nos ofenden, así como Dios nos perdonó. Entonces, según esta lectura, es Dios el que pone el modelo de perdón, no nosotros, no nosotros que le ponemos nuestro modelo de perdón a Él, sino Él el que nos pone el modelo de perdón a nosotros. Dos interpretaciones, no me voy a inclinar por ninguna en este momento, porque podemos llegar a discutir inclusive, pero sí hay dos cosas que están bien, bien claras. El Padre Nuestro nos dice, el Señor Jesús nos enseñó muchas veces, que hay que pedirle perdón a Dios. Esto está claro. Tenemos que pedirle perdón y no tenemos que pedir disculpas. Porque más de una vez nuestros pedidos de perdón son disculpas encubiertas. Perdóname, Señor, pero Perdóname, Señor, hay estos atenuantes. Resulta ser que me hicieron tal cosa. Pero fíjate, entonces le decimos al Señor perdón, pero por otro lado, ponemos nuestra lista de atenuantes. Estamos pidiendo disculpas. Y el otro mensaje que nos queda claro a partir de estos escritos que acabamos de leer, es que tenemos que estar dispuestos a perdonar sinceramente y generosamente. Porque ya sea que el modelo sea el modelo de perdón de Dios, o ya sea que Dios nos va a perdonar de acuerdo como nosotros perdonamos, en ambos casos la calidad de nuestro perdón es decisiva. El mensaje entonces es, cuando estemos ante Dios, preocupémonos solamente por pedir perdón, sin tratar en lo más mínimo de sacarnos cualquier tipo de culpa de encima. La culpa la tenemos toda encima. Partamos de esa base, somos culpables y nos tenemos que presentar pidiendo perdón por nuestras culpas, sinceramente y de corazón. C.S. Lewis dice, déjenle a Dios los atenuantes, que Él los conoce y mejor que nosotros. Él sabe qué cosas pueden atenuar aquellas culpas que tenemos. Dejémoselo a Él. Él no las va a pasar por alto. Él es un Dios justo. No va a pasar por alto las cosas que realmente juegan a nuestro favor. Pero no las pongamos nosotros en la mesa. Nosotros solamente pongamos en la mesa, en oración, aquellas cosas que nos hacen culpables y por las que necesitamos perdón. Perdón. Que nuestra culpa sea puesta de lado. Porque eso es lo que es el perdón. Que nuestra culpa sea dejada de lado. Pido para todos nosotros que, como dice el libro de Ezequiel que hemos estado leyendo en estos días, podamos tener, el Señor ponga, mejor dicho, porque así es el mensaje, el Señor ponga en nosotros un corazón de carne, le llama la palabra, un corazón tierno, un corazón vivo, para que tengamos esta capacidad de perdonar y de recibir el perdón de Dios, que es otra cosa difícil de hacer. Recibir el perdón de Dios o de los otros no es fácil, porque recibir el perdón es asumir la culpa. Y que no tengamos más un corazón de piedra, más predispuesto a la disculpa que al perdón. Y yo quisiera ahora dar continuidad a la lectura del Salmo 130, ya perfilando estos pensamientos hacia este pan y vino que nos reúne todos los domingos para recordar al Señor Jesús. Desde el versículo 5 hasta el final, el Salmo 130 dice estas hermosísimas palabras. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, así tú, iglesia, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Él mismo redime de todos los pecados. Qué hermoso, como esperan los centinelas la mañana. Los centinelas a la noche y más pensemos en aquellos tiempos, ¿no? Donde había poca luz y que la noche es el momento donde preferido para el ataque del enemigo, ¿no? Entonces el centinela espera con ansias la mañana, espera ver el sol que le permita ver. Es un respiro, es uff, por fin, pasó la noche. Así espera mi alma al Señor. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Pero Dios es un Dios justo. Dios es perdonador. Pero Dios es justo. Y no hay justicia si el culpable no recibe el castigo que le corresponde por su culpa. No hay justicia. De manera tal que un Dios perdonador y un Dios justo tuvo que resolver este dilema, podríamos decir, que para Dios por supuesto no es un dilema, de cómo librar al culpable del justo castigo que se merece. Y ahí está, el pan y el vino, que nos hacen acordar que el Señor Jesús fue a la cruz para hacerse cargo de la condena que nos corresponde a nosotros, a los que vinieron antes que nosotros y a los que vendrán después. Imagínense esa condena. Imaginen que en estos casos mediáticos a estas personas que cometieron crímenes le dieron prisión perpetua. Cada una de las prisiones perpetuas de todos los criminales, más todas las que nos corresponden a nosotros, cargadas sobre los hombros del Señor Jesús, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, porque el pecado no podía quedar impune. Fueron sobre sus espaldas. Todas y cada una de las faltas, las ofensas, los pecados, los crímenes cargados sobre las espaldas del justo. Por eso, este perdón de Dios no es un perdón que te viene así nomás, yo hago lo que quiero y sin embargo recibo el perdón de Dios. No. Es necesario e inevitable pasar por Jesucristo para recibir este perdón, porque las culpas las cargó Él. Mis culpas las cargó Él. Si yo no reconozco que esas culpas que yo tengo fueron en las espaldas de Él, no puedo recibir el perdón de Dios. Porque estaría contrariando la justicia de Dios. Estaría afirmando el amor y el carácter perdonador de Dios, pero no estaría confirmando su carácter justo. Por lo tanto, para llegar a recibir el perdón, necesito, como dice la carta de Efesios, recibir en Cristo el perdón. Yo lo recibo en Cristo, no lo recibo por mí, lo recibo en Cristo. Así que acá están, este pan y este vino que nos recuerdan el precio infinito, no lo vamos a poder medir nunca, el precio infinito de dolor y humillación que el Creador del universo tuvo que soportar para que nosotros seamos perdonados.